Hello, and welcome to Holden Village. Today's date is August 11th, 2004. Today's session number is GAN 2004-03. Today's speaker is Norma Garagros. And the lesson for today is Family Values, Keeping Our Families Safe. Let's listen in.
De diferentes técnicas de cómo nosotros como padres de familia nos podemos ayudar para ayudar mejor a nuestras familias. Eso incluye a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros otros familiares o a la comunidad donde vivimos, de diferentes maneras. Hoy el tema, vamos a llegar a una parte donde se va a hablar un poquito de qué manera les afecta a nuestros hijos la violencia, ya sea en la calle, en nuestras casas, o en las escuelas, o en la televisión, de diferente modo. Este video está diseñado a un programa en el que yo trabajo, tengo 16 años trabajando ahí. Es un programa que se llama Head Start, tal vez ustedes lo conocen. Es un programa que está diseñado para ayudar millones de niños en este país, a niños preescolares, a familias, ¿okay? Son familias que se califican porque son personas que tienen que calificar, porque es una preparación, son personas de bajos recursos. Ese programa empezó en el 1968, cuando miraron que aquellos niños que vivían más pobres, de bajos ingresos, aquí tenían más dificultad en las escuelas. Entonces ese programa se diseñó y solamente esas personas calificaban. Ya calificadas eran niños de 4 años. Y ahí los preparaban para cuando entraran al kinder, ya esos niños iban mucho más preparados. Okay, y nos iban a ir atrasando, entonces iban a ir ya preparados y nos iban a quedar atrás y empezando el distrito escolar. Okay, por eso iban a escuchar a veces que digan Head Start, el programa de Head Start. Para que vean ustedes que ese programa es para nuestros niños, aquellas personas como nosotros, que tal vez somos de bajos ingresos, que trabajamos más que los que tienen más dinero, nuestros hijos tienen menos oportunidad de prepararse en la casa. Muchas veces pensamos, en la escuela los enseñan, en la escuela. Esta es una preparación donde les enseñan cómo agarrar el lápiz a través de juguetes. Los niños, acuérdense que el trabajo del niño es jugando. A veces van padres de familia y les doy un paseo y los niños están jugando con rompecabezas, todo acá, con los carritos en la carreterita, en las clases de Head Start. ¿Qué están haciendo nuestros niños ahí? Jugando, ejercitando sus dedos. Para cuando vayan al kinder ya van a ir preparados para agarrar el lápiz y tener mejor letra. ¿Por qué? Porque hay niños que tienen una letra horrible, hasta los señores ya de grandes, porque no tuvieron esa preparación y ejercitar sus dedos antes de ir a agarrar el lápiz. Van conociendo los colores, van conociendo su nombre, van conociendo diferentes maneras para prepararse para cuando van al kinder. La maestra del kinder se va a dar cuenta, este niño está preparado, aquel no. ¿Ok? ¿Se fijan? Y las maestras identifican a los niños que ya fueron a gesta para los que nunca vienen. Si mi niño fue a gesta, imagínense, tuvieron un año de preparación y usted nunca fue, el primer día de kinder, ¿cuál niño piensa que se va a sentir más, con más confianza en ese sabor? Es como todo. Si nos van preparando, es más fácil que sobresalgamos en la vida. Yo vengo de un lugar donde no había manzanas, no hay montañas, no hay nada de eso. Y lo comparo yo como un ejemplo. Que si cuando van por mí y me dicen, mira Norma, vas a ir a un lugar que se llama Wenatchee, es en el estado de Washington, allá hay muchísimas manzanas, eso es lo que la gente trabaja. Hay manzanas verdes, hay manzanas amarillas, hay manzanas rojas, se llaman unas Grannies, otras se llaman Red Delicious, también hay cherry. Hay unas huertas enormes donde los árboles, los de pera son más o menos así, las escaleras tienen una patita que la dejas para allá y tienes que saber la manera de acomodarla, te dan una bolsa, la tienes que hacer así. La diferencia es si nos preparan, entre manos preparen, ya si llegan a mí, me avientan a una huerta y tengo todo el material, ¿qué va a pasar?
Se va a desenvolver.
Aquella persona que nomás la dejan ahí, no le preparan, ¿se fijan? Ok. Entonces vamos a empezar el video. Hay partes donde lo voy a parar para platicar un poquito.
Thank you. narran cuentos.
¿Los papás fuertes?
Se hacen preguntas difíciles y las contestan. Hacen actividades juntos. Los casés familias de Head Start que han descubierto cómo convertir el tiempo que comparten en oportunidades para aprender más acerca de sí mismo, para convertir los desafíos de un día en las soluciones del siguiente. Y lo que es más importante, para darles a los niños pequeños un buen comienzo en una vida en la que aprenderán y en la que fortalecerán las relaciones positivas. Esta familia le invitan a que vea cómo día tras día, momento tras momento, comparten sus experiencias y aprenden los unos de los otros. Terry Cassie vive con sus cuatro hijos en el territorio de los indios Navajos en Arizona. Terry y su prometido Lee les relata a los niños cómo sus antepasados acarreaban agua y comida a sus hogares. Son relatos que los ponen en contacto con su propia historia, casi sin salir del jardín de su casa. Cuando esperaba a su hija menor, Darius, el esposo de Terry falleció en un accidente. Terry les ha ayudado a los niños a entender sus emociones y ha respondido a sus preguntas con franqueza.
Justo la semana pasada, se cumplieron 5 años desde que falleció su padre y jamás me imaginé que les hablaría así a mis hijos, diciéndoles que su padre ya nunca regresaría.
Nació Darius y fue entonces que Terry vio una visión de una vida mejor para sí misma y para sus niños. Al otro día, Terry acudió a su centro local de Head Start. Allí aprendió que para mejorar la vida de su familia, tenía que reconocer que ella es la maestra más importante de sus hijos. Pronto Terry se dio cuenta de que al compartir la lengua y las historias de su cultura Navajo, podía acercarse a sus hijos. Head Start también le ayudó a Terry a aprender otras maneras de conectarse con sus hijos, descubrir cómo piensan, comprender lo que ven y oyen y crear un ambiente de aprendizaje seguro. Lee nos cuenta cómo Head Start ha fortalecido sus relaciones con los niños, ha aprendido a recordar lo que es ser niño y recibir información de los adultos.
En Head Start he aprendido que los niños están a este nivel, que no se les puede hablar aquí arriba. Hay que agacharse a su nivel. Así que para hablarle a él no le digo darles, sino más. Más bien me acerco y bajo así y le miro los ojos a su nivel. Así sé que me comprende. No lo obligo a mirar hacia arriba. Lo mejor es buscar al niño en su propio nivel. ¿Ves qué pasó? Por eso no puedes acercarte al fogón cuando mamá cocina, ¿no? ¿Ok?
Terry, Lee, Dallas, Ashley, DeShannon y Dustin juntos han recorrido un largo camino desde su pérdida y aislamiento. Ahora conectados entre sí y con gran aprecio por su legado Navajo, están formando una nueva familia. Beverly Smith disfruta de un paseo familiar, una tarde en el parque con su esposo Chester y su hija Ginia. Pero no siempre fue así. Beverly recuerda que durante años su mundo fue el de una niña abandonada y abusada.
Me pasaron de casa en casa, de padre en padre. Primero a donde una tía, y de ahí a donde un hermano, de vuelta a donde la tía. Viví en todas partes, y no me gustó nada. Abusaron de mí y al final perdí toda mi autoestima.
Cuando se casó con Chester Smith, tu Virginia, Beverly se empeñó en romper el ciclo de violencia y disfrutar de ser madre. Antes, como madre soltera, las cosas no habían ido bien con su primer hijo, Lydell. ¿Nos explica por qué?
Cuando tuve a mi hijo, que ahora tiene 20 años, yo de madre no servía para nada. Le pegaba con lo que fuera. Con Virginia todo va a ser muy diferente. Ah, antes me la pasaba sentada en marihuanada. Y lo que me hizo despertar fue que casi me muero. Y ahí fue que me dije, no más.
Cuando Beverly se dio cuenta de la relación directa entre su consumo de drogas y el maltrato de Lydell, supo que tenía que aprender a ser buena madre. Beverly escribió a Virginia en Head Start cuando tenía 4 años. Allí se descubrió que a la niña le era difícil terminar las actividades. Beverly aprendió que los niños tienen diversos niveles, intereses y habilidades. Head Start le enseñó a Beverly ayudar a Ginny a concentrarse armando rompecabezas juntas. El ayudar así a Ginny resultó ser una experiencia nueva y satisfactoria para Beverly.
Es sorpresa, ¿sabes? Ver a todos esos niñitos chiquitos, unos hablaban inglés, otros español y otros más camboyano. ¡Qué mezcolanza! Y mi hija se adaptó perfectamente, no lloró ni me llamó. Simplemente me dijo, chao, mamá, nos vemos.
Beverly y Ginny fijan límites justos y firmes, una experiencia que a veces es un desafío para ambas.
En una de las clases para madres, aprendí que debía dejar que Ginny se expresara. Pero resulta que Ginny comenzó a expresarse demasiado. Y yo pensaba, bien, bien, se está expresando, se está expresando. Eso ya lo hice y tengo que ser franca. Me está frustrando. Se está expresando demasiado. Y entonces tuve que decirle, bien, Ginny, ya basta, basta, ¿sabes? Pero es lo que dicen, que hay que dejar que se expresen. No es fácil.
Además de aprender mucho de otros padres y de los maestros de Head Start, Beverly también descubrió que al hacer quehaceres del hogar con Ginny, creaba oportunidades para estar juntas y para observar cómo Ginny piensa y se siente.
Reconozco los sentimientos de mi hija. Sé cuando va a hacer algo antes de que lo haga, porque le veo la expresión de la cara. Cambia de expresión. Me mira para ver si la estoy viendo. Pero ella tiene su propia independencia. Me encanta eso en ella. Tiene mucho amor propio, una autoestima altísima. La tiene por las nubes. Y de inteligencia ni hablar. Es muy inteligente, uff.
Hoy Beverly trabaja de asistente en clases de Head Start. Toma clases en una universidad comunitaria y aspira a obtener un diploma en educación infantil para un día ser maestra de Head Start.
Me gusta salir al patio del recreo, hacer maromas, bajar por el tobogán. Me gusta mucho. Lo máximo es cantar, jugar a la pelota, saltar la cuerda. Me meto ahí mismo con los niños y juego con ellos. Eso me devuelve parte de la juventud, de la niñez que yo en mi vida nunca tuve. Ahora, ¿cuánto lo disfruto? Con estos niños, claro, con mi proteína.
Margarita Martínez y Héctor Cervantes han creado un hogar seguro y acogedor para que sus cuatro hijos puedan aprender, superando las barreras de idioma y cultura y las dificultades económicas. Su hijo menor Rigoberto, que asiste a Head Start, aprende a cuidar los gatitos observando a su hermano y hermanas mayores. Margarita comparte algo que aprendió de niña en México, cómo plantar y mantener una huerta. Como a tantos niños, a Héctor Jr., Lourdes y a Bon, les gusta aprender haciendo las cosas. Les encanta cuidar la huerta con su madre. El tener que trabajar y atender el hogar no le ha dejado mucho tiempo libre a Margarita. En su rutina diaria, ella les enseña a los niños acerca de su propia cultura. Les habla en español y cocina comidas tradicionales. Hoy, Héctor Jr. observa a Margarita y prepara un platillo favorito, pozole.
I've learned something. Can you read this?
Los hijos de Héctor y Margarita también tienen una relación positiva con su padre. Les gusta estar juntos, aunque sea para hacer tareas. Margarita y Héctor saben que el futuro de sus hijos comienza en casa, aprendiendo juntos, escuchándose, observando las cualidades particulares de cada uno y demostrando interés en lo que hacen.
Darles un poema. Traje poemas para todos los días y ya se me olvidó, se les voy a dar hoy el de hoy y el último día les voy a dar todos los que sobren. Este yo lo traje de lo... Como les dije, traje varios. Este yo lo traje, lo agarré de un periódico de México la primera vez que yo fui a México, hace como 10 años. Y lo tengo en inglés también, pero se lo traigo a ustedes solo en español. Quiero que se fijen aquí en este, a mí me llamó mucho la atención. Dice, camino diario a la felicidad. Orar, porque es lo más importante, dice aquí que es el poder más grande sobre la tierra. Amar, porque es el privilegio de que Dios nos ha dado. Leer es la fuente de la sabiduría. Pensar es la fuente del poder. Y la amistad es el camino de la felicidad. Dar es la forma de recibir. Divertirse es el secreto de la perpetua juventud. Reír es la música del alma. Trabajar es el precio del éxito. Ahorrar es el secreto de la seguridad. Tal vez ustedes ya lo habían leído este, tal vez no. ¿Se fijan las importancias de todo esto que está aquí? Divertirse, la importancia desde que los niños nacen hasta que somos más viejitos. ¿Cuántas veces no miramos viejitos que son felices, que viven enamorados todavía de su pareja y que a veces tomamos el lugar, el lado equivocado y decimos, ese viejo ya ni le queda, que ande haciendo eso, o ese esto, o esto? No, fíjense lo que dice aquí. Es importante, es muy importante divertirnos, no importa la edad, no importa las circunstancias, no importa dónde estemos, acordarnos. ¿Cuántas veces no escuchamos que a veces que hasta la misma pareja dice, tú ya no estás para eso? O mira qué viejo ridículo, esa señora, ¿por qué? Y mira qué vestido que trae, y mira qué lecho, ¿por qué anda de chorro? ¿Por qué anda de pantalón? Eso no importa. No mira una norma hoy cómo anda vestido. Y mira eso que, y no combina. Eso no es lo importante de la vida, lo importante es que la persona se sienta a gusto. Si yo me siento feliz así como ando, para mí es lo más importante. Y si yo quiero a mi pareja o a mi familia o a mis amistades, pues voy a aceptar y me va a dar gusto verlos contentos.
Yo conocí a un señor, don Juan Villegas, allá en Sacramento, California. Ese señor, todo el tiempo lo veías bailando y decía a su esposa, este Juan, dice, como me hace pasar ridículos, me tengo ganas de meter debajo de la mesa. Y le dije, no, debe ser salir de que él es así y transmite la felicidad a otra gente. Es bonito, a mí me gusta ver una gente, pues unos viejitos así.
Y si nosotros no queremos serlo, aceptar y respetar a la persona por lo que son. Ajá, conocemos personas que son muy juguetonas, que son abrazando, y hay personas que son reservadas.
Sí.
Pero acordarnos de la importancia que es eso, reír. ¿Cuánta gente vive con la cara amargada? ¿Y cuánta gente así estemos sonriendo aunque estemos fingiendo la tristeza? Toda la gente hemos vivido momentos tristes en la vida. Hay unas personas que pensamos alguna vez que era lo peor del mundo. Yo puedo hablar de mi propia persona. Yo hace 12 años que pensé que era lo peor que me podía pasar. Cuando yo me divorcié del padre de mis hijas, yo dije, esto es lo peor que me puede ocurrir. Y tenía una familia amorosa. Tenía un papá, una mamá, dos hermanos, dos hermanas que me estaban apoyando totalmente. A los 5 años después, otra caída más peor todavía. Dije, no, entonces aquello no era nada, qué horror, qué feo. Después otra cosa. Fue cuando mi mamá murió. Dije, no, esto no puede ser. Entonces, que dije, a veces personas, y luego otra todavía más fuerte, que Dios nos manda unas penas a veces tan difíciles, que realmente uno recapacita y dice, aquello no era nada. ¿Cuántas veces no escuchamos el dicho que dice, se están ahogando en un vaso de agua? Así es. Yo a veces en mi trabajo, personas que no me conocen personalmente llegan a mi oficina y digo, y en mi mente, si esta mujer supiera realmente lo que yo he pasado, no estuviera aquí. Esto no es nada. Con ganas de uno decirle, Señor, eso para usted es ese problema. No es nada comparado a lo que otras personas sufrimos. Y tener que levantarnos y arrastrarnos. Y volver a tratar de salir adelante. Volver a fingir una sonrisa. ¿Por qué? Porque tal vez es parte de nuestro trabajo. Porque yo tengo hijas que dependen de mi sueldo. Y pararse uno y dar un entrenamiento frente a la gente. Y sin olvidarnos de tratar de nosotros mismas sabernos cuidar. Para tratar de ayudar a los que nos corresponde, nuestra obligación. Es importante levantarse y seguir adelante y tratar de divertirse, tratar de recuperarse de aquello que nos haya pasado. Reír, trabajar. ¿Cuánta gente nos dice, ay, si nomás no trabajar? Y el trabajo. Es importante trabajar porque eso nos hace valorarnos más, siempre. Ahorrar. Es bueno ahorrar. No exageradamente. ¿Cuánta gente vive ahorrando y al rato nos murimos y qué pasó? La vajilla que nunca tocamos se quedó. El dinero en el banco ahí quedó. Para quien sea. Les digo, yo por experiencia tuve una madre que trabajó toda su vida como enfermera. Y si ustedes conocen ese trabajo, una enfermera cuida a los demás. Pero ahí ¿qué pasó? Se encargó de todos, incluyendo a todos sus hijos, a su esposo, pero se olvidó cuidar a alguien. Cuidarse a sí misma. Y desgraciadamente mi madre murió el año que ella se iba a jubilar. Toda su vida trabajó pensando que ella, el día que me jubile, ya tengo todo, mis hijos ya se casaron, todos estudiaron, ya lo tengo todo. Todo quedó ahí, ¿para quién? Para quien Dios sea. Pero acordarnos de eso, es bueno planear y vivir una vida más o menos, saber nosotros moderar nuestro dinero, pero aprovechar y utilizar esa vajilla, dejar que nuestros hijos las usen. Ah, no, que no agarres aquello porque está nuevo, no me lo vayas a quebrar. ¿Y qué si mañana se muere mi hijo? Acordarse. Saquen todo lo nuevo que tengan. Utilícenlo. Valga la pena nuestros sacrificios de cada día. Ok, ese es el poema de hoy. Ahora, hablando un poquito del video. Nuestro tema de hoy más o menos dice así. Protegiendo a nuestras familias. ¿De qué? Vamos a suponer a los niños de 1 año a 5. ¿Cómo podemos mantener a nuestros hijos saludables de 1 a 5 años de edad? ¿De qué manera? Saludables quiere decir
cuidarnos
de varias maneras. Lo que comemos, lo que miramos, lo que hacemos, lo que no hacemos. ¿De 1 a qué? Si el niño acaba de nacer. dándole sus comidas a tiempo, tal vez, su biberón, ¿no? ¿Qué más?
Enseñarles a caminar.
Ok, porque acuérdense que los niños van paso a paso. Es como todo en la vida, nos vamos preparando. Un niño de repente, de estar acostado, no se levanta y empieza a correr, ¿verdad que no? ¿Qué pasa del 1 a 5 años? Van enseñándose a caminar. Nosotros dándoles confianza. Acuérdense de lo que hablamos ayer, que un niño se tarda desde que nace hasta los 10 años para verificar y está explorando, investigando a ver si este mundo, ¿qué le va a ofrecer? Esos primeros 10 años son los 10 años más esenciales que ningún otro. Porque en esos 10 años, nosotros como padres de familia tenemos que tratar hasta todo lo posible que esté a nuestro alcance para que ese niño se conforme y esté totalmente seguro de que esos 10 años le demostramos que él va a poder hacer lo que quiere en su vida. Esos son los 10 años que él se puede tomar para él decidir. Sí, este mundo me trae muchísima confianza, muchísima seguridad, mi autoestima, yo quiero ser un abogado. Esos 10 años son los más importantes, señoras y señores. Acuérdense de eso. Que si el niño de un año a los 5 años, ya a los 5 años ya entran al kinder, para que tengan una idea. Al kinder ya empiezan a la escuela. Nuestra obligación es prepararlos para el kinder. Porque ahí es cuando vamos a tener una ayuda con esa maestra. No es la obligación de la maestra. Es la obligación de nosotros. La maestra los tiene un pedacito del día. Nosotros lo tenemos el resto del día. Entonces, la obligación de los padres, muchas veces nos confunde. Yo fui maestra un tiempo. La maestra, es que usted no le ha enseñado. Yo cumplo con la clase. Pero si hay un niño que se va atrasando, ¿de quién es la culpa? Sí, como maestra tenemos que ayudarle. Yo no quiero que mis hijos van a ir con los de atrás, que la maestra tiene que estar escuchando. Yo quiero que mis hijos vayan adelante.
¿Quieres, cómo se llama, que cuando los niños llegan a la casa, tienes que revisarle, sobre todo cuando tienen 5 años? Yo tengo un nieto de 5 años y tienes que revisarle qué es lo que tiene. Que
ok, hacer. Antes de que hagamos de 5 años, vamos a hablar un poquito antes. Ahorita vamos con los de 5 años. Antes de 5 años, que se alimenten bien, con biberón, que les damos a tiempo. Tener una disciplina. Si el doctor dice que no le demos de comer cada 5 minutos, es por algo. Hay que tratar desde esa edad, fíjese, ya hay disciplina. Que no es lo que el niño dice, es lo que nosotros, los grandes, sabemos que es bueno y malo. Ellos no saben lo que es bueno y malo. A que vayan comiendo su biberón, que se vayan enseñando a ir al baño y de la mejor manera adecuada, que no tengan miedo. ¿Cuántos niños tienen miedo a la taza grande del baño? Que estemos ahí con ellos, dale seguridad. Aquí estoy, mi hijo, agárrate de mí. Hacer hasta lo imposible de que ese niño sienta la seguridad de su padre o de su madre siempre. Cuando empieza a gatear, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir cuando no se empiezan a gatear? Que ya quieren caminar, como les digo, no de repente se paran y corren. Entonces, irles ayudando, dándoles seguridad, agárrate de aquí, mijo. Y ir con ellos caminando y ayudándoles a que, hasta que ellos ya sepan. Claro que se van a caer y van a trompezar, pero es nuestra obligación ayudarles a que se levanten más rápido, ¿sí o no? Entonces, ese proceso ya va ayudándoles a irlos preparando. En el kinder, ¿qué van a empezar a aprender? ¿Cómo escribir? Nosotros en la casa, ¿cómo podemos enseñarle? Para escribir tienen que llegar a la escuela, la maestra le va a pedir con su nombre. En mi casa yo voy a empezar a ayudarle a que agarre el lápiz, que el lápiz así se agarra. Que haga rueditas, que el niño haga rueditas, que haga palitos, para que se vaya preparando, para que el día que vaya al kinder, hay niños, créanme o no, hay niños que no saben agarrar el lápiz cuando llegan al kinder. No saben ni cómo se agarra un lápiz, lo agarran con la mano izquierda o lo agarran, no saben. Ni que el lápiz o los marcadores es para el papel nada más. Explicándoles que en la escuela solamente en el papel se puede escribir, no en las paredes, ni en las mesas, ni en las sillas, ni en su cuerpo. Los lápices es para esto, explicándoles, hablándoles. Nos entendemos. Ok, del 1 al 5, ¿verdad? Ya hablamos de que nosotros es nuestra obligación prepararlos y ayudarlos. Para que ellos ya cuando vayan, ya van a ir un poquito preparados. Enseñarles los nombres. Los nombres a los niños, enseñarles que su nombre. Esta es la letra N. Esa es la letra de mi nombre. Si mi niña se llama Mendeza, si mi hija se llama Mendeza, ahí le voy a enseñar. Esta es la letra, la M, o puede ser así. Darle un marcador, darle una, irlo preparando. Para cuando vaya al kinder, hay niños que ya saben todo su primer nombre y su segundo. Esta es la M. Y cuando vayan en el carro, aprovechar. Es el AM de McDonald's. Créanme que el niño se irá acordando poco a poco. Esta es la A de mamá. Irlos ayudando a que vayan conociendo. Esta es nuestra obligación, irnos preparando para cuando de 5 años van al kinder, los colores. ¿Cuáles son los 4 colores que el niño primero aprende?
Rojo,
amarillo, verde y azul. Esos 4. Irlos preparando los colores. Vamos a ir en el carro, a ver, vamos a buscar todo lo que sea hoy amarillo. Hoy está la M de McDonald's, es amarilla. Y en inglés, yellow. No tienen que hablar inglés, ustedes saben los colores y los números. Vamos a enseñarle a nuestros hijos también lo que nosotros sabemos. Y acordarse que los niños, dicen los estudios que han hecho, que los niños que primero se les enseña su lengua natal, tienen más probabilidad que el día que entren al kinder, van a adaptarse al idioma inglés mucho más rápido y no se les va a olvidar lo que aprendieron en casa. Yo fui una de esas personas. Yo primero aprendí español en mi casa. Yo no fui a la escuela en México. Yo en mi casa aprendí a los 5 años antes de entrar al kinder. Aquí en Estados Unidos yo hablaba puro español. Mi mamá era de un rancho. Mi mamá me enseñó a escribir. Ella me enseñó lo que ella sabía. Y hasta ahorita no se me olvida lo que ella me enseñó. Aunque toda mi vida fui aquí a la escuela. Fui a toda la escuela, fui a la high school, fui al colegio, a la universidad. Todo aprendí en inglés. Y claro, que yo me siento como que me desenvuelvo más en inglés porque aprendí aquellas palabrotas que me enseñaron aquí. Pero ¿por qué no se me ha olvidado el español? Porque fueron 5 años que firmemente me hablaron mi idioma natal. Entonces, acuérdense ustedes de eso, que desgraciadamente dejamos que nuestros hijos vayan olvidando ese lenguaje, esa cultura. Las comidas, dejar que sean parte de eso. De 4 años ya a los niños les empieza a gustar cocinar, ¿sí o no? Yo te quiero ayudar, mami, yo te quiero ayudar. Las tortillas, yo quiero ayudarte. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de dejar que el niño nos ayude a hacer las tortillas? ¿Cuántos de ustedes les damos oportunidad a los niños de que participen? Créanme que esos niños van a comer más a gusto. Aunque nunca les gustó esa comida, ¿pero por qué la van a probar? Porque ellos participaron. No importa que hagan un tiradero de masa por toda la cocina. No importa. Lo importante que fue que nuestros hijos participaron. Esta es su casa. Ellos se sienten parte de ella. Ellos nos van a ayudar a cuidar esta casa, a limpiar, a cocinar, envolverlos en todo lo que hagamos. Es muy importante, no se les olvide eso. Ok, de 5 a 10 años. ¿Qué pasa ahí? 5 a 10, señora. Usted empezó. ¿Cómo?
Ya van a la escuela.
Ok.
Ya van a la escuela.
Van a la escuela. Uh-huh. Okay.
¿Qué pasa?
Ok, cuando van a la escuela, la maestra le deja las tareas, ¿verdad? Pero hay muchos niños que realmente los papás están trabajando y no les ponen atención en 5 minutos para hacer la tarea. Entonces el niño tiene que hacerla solita. Entonces lo que se debe hacer es revisar la tarea, ayudar al niño a hacer la tarea.
Nomás la tarea, estamos hablando de diferentes cosas, ¿verdad? Uh-huh. Revisar, es una muy buena palabra. Empezamos a hablar de cómo mantener a nuestras familias saludables, de comer, ¿qué empieza a ver ahí? Los niños ya les empieza a gustar la televisión. No solamente revisar sus tareas.
Bueno, también revisar que coman bien.
Que coman, no, lo mismo, no se les olvide.
Que también no vean mucha televisión.
Aparte, ¿no se acuerdan?
Acostarlos temprano.
Es el mismo niño, el niño todavía come, uh-huh. Vamos agregándole, ¿verdad? Pero eso es muy importante, revisar que qué les empieza a gustar aquí. Yo pienso que todos los padres de familia deberíamos de ser nuestros propios detectives de nuestros hijos. Sí, de vez en cuando, entrar a sus cuartos,
sí,
a ver qué hay. En esta edad ya miran la televisión mucho, ¿no?
En esta edad ya entran a la escuela, quiere decir que ya están independientes.
Están independizando, están conociendo otros amigos, otro círculo, otro tipo de grupos de niños.
De niños, para revisarle las mochilas, todo.
Uh-huh. El cambio cultural, de otras costumbres, malas mañas.
Ellos van mirando las otras culturas y es nuestra obligación, yo tengo 3 hijas, explicarles.
Ya tengo graduadas.
Desde que están así chiquitos, como les digo, yo trabajo en una escuela. Trabajé de maestra en Head Start. Desde 4 o 5 años están en Head Start. Niños hablan inglés, niños hablan español. ¿Okay? Hay unos que no hablan inglés y ya está. Desde esa edad, enseñarles a leer un libro en inglés y un libro en español. ¿Por qué aquel niño no habla inglés, mamá?
Porque
¿Por qué aquel niño no habla español? O porque ellos hablan otro idioma que se llama inglés o que se llama español. Desde esa edad los podemos a enseñar a que convivan con el mundo. Que no necesariamente tienen que hablar el mismo idioma. Es otra cultura de aceptarnos. Que todos somos humanos. Desde chiquitos, enseñarles a aceptar otras culturas. Para que cuando estén grandes, no anden en la tienda y empiecen a mirar que alguien habla japonés y se quedan así. No. Ya les enseñamos desde chiquitos a aceptar al mundo, que toda la gente habla, hay mucha gente que habla de diferentes idiomas, porque se los fuimos inculcando desde niños. Y ahí vamos nosotros evitando el racismo. Que cuando empiezan, no, que la maestra me discrimina, no, que porque hablé español. No, yo voy a ir a la escuela, yo voy a hablar. Convivan ustedes con los maestros, convivan con la comunidad, envuélvanse en las escuelas de sus hijos, háganse amigos de sus hijos. De vez en cuando, esculcarles las mochilas. A ver qué traen. Nosotros como padres de familia a veces nos cegamos. Mi hijo no. No, mi hija no hace esas cosas. Nada. Señora, vamos ahorita conmigo. Mi hermano era un policía. Llegamos y la señora, oh, no, no, mi hijo no. ¿Me da permiso de que entre al cuarto de su hijo? Está trancado con llave. Mi hijo lo atranca con llave. En su casa, de 10 años de edad, ¿por qué tiene que trancar un niño su cuarto? Vamos a ver, no podía creer, ¿por qué? Hay que ser un poquito más abiertos y pensar que nuestros niños son muy inteligentes y empiezan a buscar mañas y están en otro mundo y platicarles con ellos de lo malo de que puede traerles el mundo. Porque si nosotros, yo personalmente, tuve una mamá que nos explicó tan bien, pero acuérdense que les dije que mi mamá yo les platiqué que mi mamá era una enfermera. Mi mamá hablaba muy abiertamente con nosotros. Hasta ahorita, yo ya casi tengo 40 años. Estoy bien firme de lo que mi mamá me dijo a través de lo que era la droga. ¿Qué son las drogas? ¿Qué pasa cuando una persona toma droga o hace esto malo? Esto le pasa. Yo lo tengo tan claro aquí que a mí necesitan matarme para hacerme que pruebe una droga. ¿Por qué? Porque fui uno tan claro, o sea, con sus hijos. Del sexo, de las drogas, de la violencia, de lo que realmente está allá afuera. Hablar con ellos nunca es muy temprano. Empezar a hablar de todo eso, porque créanme que si no se los dicen ustedes, ¿quién se los va a decir? Entonces ya vemos las diferencias. Revisar y revisar y platicar. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cómo se llama la mamá de tu amigo? Es importante que nosotros sepamos que nuestros hijos tienen casa, tienen padres que tienen que respetar y que sepan que los queramos mucho. Siempre decirles, ¿sabes por qué, mijo? Porque te quiero mucho. No, pues yo no te quiero porque eres una mamá muy mala. Es mi obligación, soy la mamá. Yo sé lo que es bueno para ti. No enojarse y gritarles. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando los niños miran gritos, cuando miran violencia, cuando miran pleitos, cuando miran que la mamá fuma, que el papá fuma, cuando miran todo eso, ¿qué pasa? Tú lo haces. Y no es malo. Tal vez si el papá fuma, él ya es un adulto. Un adulto, cuando tú seas adulto, ya puedes fumar. No estamos hablando de tu papá, estamos hablando de ti. Pero tu mamá, no estamos hablando de mí, estamos hablando de ti. Y ser firme, ser una regla firme. Y estar en la pareja. Cuando hay una pareja, platicar con la pareja. No, hay niños inteligentes. Mi papá no me dejó probar con mi mamá. No, hablar. Y preferible ustedes hablar a solas, no discutir en frente de los niños. Porque es donde vamos a ir creando la... ¿Qué pasa cuando gritamos? Los niños aprenden a gritar, ¿sí o no? Cuando los niños ven, y no nomás en la casa, ¿dónde más pueden ver ellos violencia? Pueden ver estas otras cosas que existen. Afuera, en la calle, en la escuela, ¿dónde más? La televisión. En la televisión, ¿qué hay? En el internet, ahora en la computadora. Sean abiertos, vayan con sus hijos. De repente... A ver, ¿qué estás mirando, mi hijo? A ver, yo quiero ver a qué estás haciendo. Sus libretas, de vez en cuando. Y explicarles que no tienen que enojarse. Nosotros somos los adultos de la casa, nosotros mandamos en nuestra casa. Claro que no porque yo soy la mamá y la grande, la que pago los biles, yo tengo derecho de fumar, de tomar, de gritar, lo que sea. No, tratar. Y si tiene que ser así, si a mí me gusta tomarme una copa de wine y mi hija me lo reprocha, lo siento mucho, mi hija. Ya que tú tengas 18 años o que eres adulta, tú vas a poder elegir. Ahorita, yo soy adulta. Yo mando en esta casa. Es tu casa también. Dejarlos que también ellos se sientan autoridad, que tengan también obligaciones para que se sientan parte del círculo, de ese hogar. Ok, que vamos empezando viendo de los 10 a 15 años. Ya miramos, incluyendo lo que hablamos todo aquí arriba. ¿Qué más se empieza a ver aquí?
Confusión.
Confusión, ¿qué más? ¿Preguntas? ¿De qué?
Sexuales.
¿Sexo? ¿De qué más?
Droga.
Incluyendo todo lo que hablamos. Entonces se va poniendo más difícil. A esta edad no les podemos empezar a explicar de gatear, de ir al baño, de caminar y que acá. ¿No, verdad que no? Desde arriba. Entonces el desarrollo de un niño empieza desde antes que nazca. Que dicen que ya hasta nos escuchan. Y acuérdense lo que hablamos. Que es muy importante que los estudios dicen que entre más apoyo tuvo ese niño durante su niñez, entre más estuvo el papá, la mamá, no, como les dije el otro día, no necesariamente la mamá y el papá tienen que vivir juntos. Hay casos que los papás están divorciados y existe una madrastra, un padrastro, más abuelos de lo que lo normal debe de ser. Y a veces por ignorancia, yo digo ignorancia porque para mí ignorancia es el no saber y entender. Por ignorancia hay ocasiones que la mamá, no, que ahora no vas con tu papá porque yo digo, porque no me pago el chao support, que ahora no vas para allá, porque ahora no vas para allá porque por X. Los adultos estamos afectando ¿a quién? A los niños de una manera muy negativa, por ignorancia. Entre más apoyo tenga ese niño, con el papá, con la mamá, con el padrastro, con la madrastra, con el abuelo, con la abuela, con los vecinos, con los tíos, si toda esa gente le da a ese niño apoyo, ¿qué va a pasar con el autoestima? Si toda esa gente lo apoya y siempre, de alguna manera u otra, lo está apoyando en el transcurso de esos años, hay más probabilidad que ese niño o niña salga adelante. Siempre. Para que se fijen ustedes que a veces los grandes estamos afectando a los niños a través de nuestro comportamiento y nuestro egoísmo, porque ahí viene. Y desgraciadamente, ¿cuántas veces y más en los hispanos? Yo lo he visto. Yo puedo hablar de hispanos y de americanos porque yo he tenido el privilegio de convivir con los dos. Nací en México, viví con una familia muy hispana, muchísima cultura, pero también convivíamos con los americanos. Yo digo que yo lo he visto porque lo he visto personalmente. Que hay más ignorancia en ese nivel con nuestros hispanos. ¿Te fijaste que andaba con la madrastra? ¡Ay! Y mira, ahora hay el novio andaba con el niño en el parque, o que el novio lo trae en el Metanos. ¿Te fijaste? ¡Uy, yo de loca! Yo ya que me deje mi marido que me divorcie, nunca le presto a los niños. Y si me dejas, nunca lo vuelves a ver. ¿Han escuchado ustedes eso?
Sí, muchas veces.
¿Y a quién estamos afectando? Porque los niños no saben. Fíjense ustedes, que dice que y eso algunos ya se los dije el otro día, los estudios también demuestran que si en la vida de un niño existe un masculino, ya sea el papá, el abuelo, el tío, el novio de la mamá, el hermano mayor, el vecino, si hay un adulto, nada más en esa vida de ese niño, que de alguna manera positiva le ha ayudado, hay más probabilidad que ese niño salga adelante, que menos caiga en la cárcel, que menos caiga en las drogas, que menos haga cosas negativas en el mundo. Al contrario, va a hacer algo, va a tener algún tipo de afecto grande en su vida porque hubo alguien, un masculino, y no necesariamente tiene que ser el padre que lo engendró. Fíjense eso. Para que vean la importancia. Yo pienso que hay muchos papás, muchas mamás que no saben esto. Yo sé que quieren a sus hijos, pero no saben la importancia de que es importante que lo apoyen, que lo escuchen, que lo vayan a ver, que vayan al cine. Siempre acordarnos de eso, que tiene que haber un héroe. Cada niño o niña en esta tierra necesita tener un adulto que lo ayude a motivar, que sea su héroe, que pueda decirle lo que sea. ¿Cuántas veces tenemos hijos que tienen un tío favorito, una tía favorita o el vecino favorito? ¿Por qué?
Lo que he visto con mi hijo es de que él se puede expresar más bien con otro, con su padrino que con su papá. Okay, se puede expresar más, más adentro de los problemas que tengo.
Por algo, hay algo de confianza ahí. Y eso se va ganando, poco a poco, que los hijos platiquen. ¿Con quién? Porque uno les da esa confianza, porque uno les escucha, uno se sienta. Acuérdense, como dice la película, bajarnos al nivel. Si un niño está chiquito así, yo estoy acá de grandote, desde acá le estoy gritando, imagínense. Imagínense yo, que un señor más altote que yo ya me estoy... Y no, me acuérdate que tienes que dar una clase yo a las 10:45. Sin embargo, si aquella persona se baja y me dice, fíjate, no se te va a olvidar a las 10:45, por favor. Así, hay cositas simples. Que simplemente si el niño ya está cantando y usted le grita y le dice así, una sonrisa, una notita, un te quiero, una señal, desde chiquitos. No podemos enseñar esto a talla de grandes. Yo a mis hijas les encantaba, y ahorita de grandes ya no les gusta. Nomás cuando están a solas, de chiquitos empezaron, oh sí, mamá te quiero mucho, y tarjetitas y besitos, y esto. Ya de grandes, todas las escuelas me conocen de ellas, los grandes y chicos. Pero llegan a una edad que yo no puedo dar una caricia a mi hija en frente de todo el mundo, pero no puedo yo salir de mi casa, o ellas, de que me den un abrazo o un beso. Pues acordarnos de eso, que de grandes es más difícil. ¿Cuántas personas de nosotros ahorita, de grandes, no podemos llamarle a su mamá o a su papá o a darle un abrazo, un beso a alguien grande? Hay gente que no se acostumbra, se le hace difícil. La primera vez que yo fui a México, yo ya tenía 24 años, la primera vez. Y nunca se me olvida mi abuelita, ya bien viejita yo la conocí, ya me quiso mucho, luego me lo mostró. Pero ella no estaba acostumbrada a algo. Yo, ay abuelita, yo como te quiero, ya la miraba en fotos, yo tenía ganas de conocerla, y qué bonita mi abuelita, mi viejita, y qué bonitas arruguitas, y esto y lo otro. Y la abrazaba, y un día me dijo, ¿cómo tú puedes hacer eso? Y si yo no puedo decirle a mis hijos, que aquí se me queda, dice, no puedo decirles esas palabras. Aquí, dice, ¿por qué sería eso? Porque tal vez nunca se acostumbró. Y luego yo hablaba con ella bien abiertamente, de besos, de abrazos, y decía, uy, yo con tu abuelo nunca lo besé. Decía ella, le dije, nunca lo besó a mi abuelita, ¿en verdad? Nunca lo besé. Y dije, pues ya ni se acuerda, pero yo creo que sí lo besó. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que eso empieza desde que están chiquitos? Expresar lo que sentimos. Yo sé que ustedes quieren a sus hijos. Y acuérdense que eso nos va a hacer sentir mejor. Y aquí no nos gusta que nos hagan sentir mejor. Al rato ellos se lo van a hacer a ustedes. Mamá, yo te quiero mucho. Que te vaya bien, ¿a dónde vas a ese rancho? Que te vas a ir lejos unos días. Ojalá que te diviertas. Ojalá que te relajes. El amor se demuestra de varias maneras, de varios actos, de varias notitas. Yo tengo una hija que cuando empezó a trabajar, ella empacaba su lonche, y a veces yo se la empacaba y le ponía una notita. Candy, te quiero muchísimo. Y en español también, que mis hijas yo las enseñaba, ser bilingües. I love you. Un corazoncito. ¿Se imaginan? Y ahorita mi hija se me acaba de ir al colegio. Y que me escriba y me mande tarjetitas y mamá, yo te quiero mucho. Eso nos ayuda a vivir, nos motiva, y hay que inculcarles a nuestros hijos.
Quiero decirte algo de eso, de que dices que nos bajemos a ver a los niños así le va. Yo le hice eso a mi hijo, y ahora él tiene 17 años, y él ya tiene 6, ¿cómo se dice? 6 pies.
6 pies
de él se baja a verme a mí.
¿Sí se fija?
Y ahorita me pensé de que dijiste eso. Que él siempre se baja a verme a mí cuando...
Hay que hacer eso con nuestros niños, sentarnos en el piso a jugar con los niños, afuera en la tierra, no importa, sentarnos con ellos, imagínense la felicidad de un niño, que les demos atención, los niños quieren atención, y créanme que el día de mañana se van, ya grandes, sus propias vidas, y ellos van a vivir sus vidas a través de lo que nosotros les enseñamos, siempre, acuérdense de eso, es muy importante. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos nosotros? A esta edad ya empiezan ellos a mirar. Vamos a hablar un poquito de la violencia. ¿A qué edad aquí, del 1 al 15 años, cómo nosotros podemos evitar que nuestros hijos empiecen a conocer lo que es la violencia? Para evitar. ¿A qué edad?
Al principio.
Al principio. Al principio. De aquí... ¿De qué manera? Del 1 al 5. Nos escuchan, ellos ese edad nos están escuchando, hablando, ¿verdad? ¿De qué manera? ¿Cuántas veces nosotros, algunas de estas edades, estamos discutiendo, gritando con nuestra pareja? ¿Cuántas veces no le da, golpeamos a un animal? ¿Qué estamos enseñando ahí? ¿Qué está aprendiendo el niño? Hasta una, hay niños que no pueden ver que maten ni una vez. Y hay niños que se estén matando con coraje, gritando y que lo va a matar y que haciendo una pistola acá y que una pistola allá. En la televisión, ¿qué están mirando? Pura violencia, lastimándose unos a los otros, gritándonos. ¿Y qué pasa a veces que el niño se porta mal? ¡No hagas eso! ¿Qué le estamos enseñando al niño? Nosotros le pegamos. ¿Se fijan lo que estamos haciendo? O gritos, humillaciones. El Nintendo, la televisión, las computadoras, nosotros mismos. Es la obligación de todos. En Quincy, una amiga mía tuvo un incidente muy triste, que ella trabajaba en una escuela y miraba a un niño, un muchacho joven, 16 años más o menos, que tenía varios problemas, no vivía con su papá, no vivía con su mamá, pero ese niño estaba tan traumado y como que ya estaba empezando en las pandillas y todo eso. Esa señora dice que lo miró varias veces, actuando raro, que quiso matar una vez un animal, que otra vez gritando que quería matar a fulano, sultano. ¿Qué pasó? Ese muchachito le mató a balazos a su hijo de esta otra señora, por un coraje, por un coraje. Ese niño traía tanto odio. ¿Y cuántos niños miramos ahora nosotros, desde chiquitos, que traen odio? ¿Cómo demuestran el odio? Díganme ustedes.
Cuando agarran los juguetes, cuando empiezan a jugar y patean los juguetes, los destruyen.
Destruyendo cosas. Si un niño llega aquí y quiere aventar una patada a una silla, o aventar un juguete, o aventar una piedra a un animal, o golpear, o gritar, ¿qué es? Nos está enseñando ese niño que está frustrado, que tiene algo a través de su comportamiento. Y es nuestra obligación, aunque no sea mi hijo. Y créanme que hay gente que se ofende, aunque no sea mi hijo. Y si yo miro que un niño hace algo así, tal vez le voy a decir, mi hijo, vas a quebrar ese juguete. Lo vas a quebrar y nadie va a poder jugar con ese juguete. Cuídalo para que tú juegues con él y otros niños puedan jugar con él. Si quebras esta silla, alguien va a tener que venir y volverla a componer. Enseñarles es nuestra obligación. Si miramos jovencitos que tal vez se mira que traen la violencia en la cara, y explicarles, si aparentan que andan en pandillas, yo a mí no me da vergüenza decirle, mi hijo, ¿y ese pantalón tan largo por qué? ¿Tú eres cholo? No, entonces no te pongas ese pantalón, porque la gente te va a confundir y va a pensar que tú eres un cholo. Eres un muchachito tan guapo, que si estudias vas a salir adelante, vas a tener un mejor carro, una mejor casa, mejor ropa. Hablar con la juventud es nuestra obligación, porque viven en nuestra comunidad. Y necesitamos hablar con quien sea, no porque, no es mi hijo, quién sabe de quién será, su padre, su madre, no. Es nuestra obligación porque viven en nuestra comunidad. Acuérdense de eso. Si es un niño chiquito, con más ganas, a jugar con él, platicarle. Mi hijo, mira, si haces, si matas ese gusanito, si matas esa ardillita, si matas ese conejito, si asustas ese venadito, a lo mejor te va a lastimar. ¿Y qué decir? Porque el animal no sabe. ¿Tú qué sintieras que alguien te aventara una piedra? A mí no me gustaría que alguien te lastimara a ti. Entonces acuérdense ustedes de eso, que es nuestra obligación, que si el vecino me regaña a mi hija, dale las gracias y hablar con mi hija. Explicarle por qué, hablando con ellos, explicándoles, les va a dar mucho más significado a los niños. Y créanme que van a vivir una vida mejor y empezar lo más pronto que sea, siempre, porque los resultados los vamos a ver cuando ellos estén grandes y se vayan. Y la satisfacción más grande como una mamá o como un papá, que hicimos lo que nos tocaba hacer. Ya depende de ellos si quieren cumplir o no. ¿Ok? Nuestra clase se terminó. Mañana los invito.
¿A qué hora va a ser?
Necesito que se fijen porque nos han cambiado las clases en el boletín. En la tarde hoy y tempranito mañana. Creo que mañana es en la tarde. Ok, les voy a dar un poema antes de que se vayan.
¿Lo tienes en inglés el otro? Otra clase va a haber hoy, ¿no? De usted.
No.
Ya no.
La cambiaron hoy.
El que nos diste, ¿lo tienes en inglés?
No lo tengo en inglés, pero si quiere, tengo varios, el último día les voy a dar todo en inglés y en español.
Pues tenía una pregunta del video que nos diste. La señora decía que ella aprendió yendo a las clases de EPEC,
De que Head Start.
El Head Start, que le diera a su niña que se expresara, y que a veces a ella no le gustaba que la niña se expresara tanto. ¿Oíste, sabes eso?
Sí.
¿Y qué haces cuando tienes una niña que se expresa demasiado?
Acuérdense, qué buena pregunta. ¿Dónde vivan ustedes? Hay programas que les ayudan. Ustedes en las escuelas. Ajá. Si su niño está en la escuela, en todas las escuelas hay psicólogos. Y digan, yo tengo un niño y tengo esta preocupación. Hablen con sus maestros para que les ayuden. A veces uno solo no puede. Hablen y vean por sus hijos. Porque en este mundo nadie va a defender a sus hijos más que quién. Sus padres. Ok, lean bien este, ya no tengo tiempo de leérselo, les va a gustar. Mañana y el jueves tengo muchos más poemas, inviten gente. Creo que mañana es en la tarde, el viernes por la mañana. Ok, gracias y los espero.
Gracias.
Gracias.
Gracias.